Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Qué alegría estar de nuevo con todo este maravilloso público que nos escucha. Y vamos a contarles la historia de Carlos Kasuga. Cumplió 86 años como presidente del consejo directivo de la empresa japonesa Yakult. Y como conferencista ha ganado una enorme fama, por lo que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Carlos Kasuga nació en un pequeño pueblo de México, en el estado de San Luis Potosí. En la mayoría de las familias campesinas de Nagano, ante esta situación, muchos jóvenes emigraron a diversos países de América Latina porque no les permitieron estar en provincia. Entonces tuvieron que venirse a México. Se trasladó del pueblo de Cerritos de San Luis Potosí para trabajar con Teichiki Aiguadane, propietario de una importante tienda en ese pueblo. En 1936, ya establecido en la tienda de Aiguadane, Tsumoto solicitó a sus familiares en Japón buscaran a una joven para poderse casar. Le envió la foto y le encantó. Entonces se vino la joven Mitsuko Osaka, aceptó la propuesta. Se vino a México con sus cosas personales y un libro y una bandera de Japón, que no decía eran sus tesoros. ¿Qué les parece?
Señora María Esther, qué gusto de saludarle, de que volvamos a compartir este gran espacio con la familia de Ayuda y Optimismo. ¡Qué historia, qué historia del señor Carlos Kasuga! Y como usted remonta un poquito también de la historia de sus padres, de Mitsuko Osaka y de Tsutomu Kasuga, que ellos, bueno, pues comenzaron esta historia de don Carlos, que más adelante la vamos a ir desarrollando, porque como siempre lo hacemos, cada que tocamos estas historias tan inspiradoras, pues nos dan lecciones capítulo tras capítulo de su vida. Hay grandes eventos, hay grandes enseñanzas, y el motivo por el que nosotros platicamos de ellos... Evidentemente, señor Maristep, pues todo el mundo conoce el Yakult, ¿verdad? No le vamos a hacer promoción, no es comercial. Al contrario, vamos a aprender de esas mentes creativas, de esas mentes persistentes, trabajadoras, para tomar ejemplo de ellos. Precisamente esa es nuestra intención, tomar ejemplo de estas grandes vidas, de estas grandes personas, y poder replicarlo en nuestra vida. A veces pensamos, señora María Esther, que somos pues más pequeñitos que los demás, pero nosotros con este tamañito que tenemos también podemos escribir grandes historias y podemos nosotros darles también argumentos para que lo sigan. Como siempre, un gran abrazo, señora María Esther.
Igualmente.
Hola, Malke, ¿cómo estás? Y el señor Carlos Kasuga, ¿qué historia? Parece de película. ¿Cómo estás, Malke?
Feliz, muchas gracias de estar con ustedes. Y sí, yo creo que al estar leyendo la historia de Carlos Kasuga, la verdad es que sí es una historia inspiradora, porque refleja el esfuerzo, refleja la disciplina, pues la visión de un hijo de inmigrantes, como ustedes contaban al principio, ¿no? Que pudo ir superando todas estas dificultades para convertirse en un empresario exitoso y un líder aquí en México, porque la verdad es que sí lo ha logrado a través del esfuerzo, a través de los valores, a través de tener también esta influencia de la cultura japonesa, que es súper interesante y que creo que tenemos mucho que aprender al respecto, y vamos a ir platicando de eso.
Grandes historias que se escriben, y bueno, hoy en día y desde hace mucho tiempo, el tema de la inmigración, de las personas que tienen que salir de su lugar para buscar nuevas oportunidades, y que han sido tan vapuleados, han sido juzgados de una manera muy severa, pues nadie quisiera salirse de su entorno, ¿no, señora María Esther? Estamos pues en nuestro país, en nuestra comunidad, con nuestras cosas. Pero no es que querramos salir, es que la necesidad nos empuja. El querer buscar nuevas oportunidades, el ya no soportar una situación, en fin. Y la emigración tiene grandes historias, y precisamente Carlos Kasuga es producto de una gran historia que inició con sus papitos. Primero con su papá, porque él fue el primero que vino a México, por allá del año de 1930, como usted bien refería, señora María Esther, con la crisis que se dio en el mundo. A veces se ubica la crisis nada más del 29 en los Estados Unidos, pero realmente, pues, hacer el epicentro de muchas cosas, esa nación, pues repercutió en muchos países y entonces hubo una crisis muy severa y ahí donde vivía el papá de don Carlos se dedicaban a la producción de seda y entonces ese artículo decayó mucho en su precio y pues conflictuó mucho la vida de quienes vivían en esas provincias japonesas y dijeron pues vámonos de aquí, tenemos que buscar nuevos horizontes. Afortunadamente para él, y él siempre lo refiere así, llegó a una tierra riquísima en muchas cosas, pero sobre todo en esa fraternalidad que se le brindó, ese amor con que abrazó esta nación, y empezó desde muy abajo. Hay quienes dicen, empezamos desde el suelo, pero ellos prácticamente desde el subterráneo, señora María Esther, o sea, desde muy abajo, y comenzó a hacer una historia de vida exitosa, no solo en el ámbito económico y después su hijo empresarial, sino en el ámbito espiritual, en el ámbito del amor. Cuando uno, y siempre lo hemos dicho aquí, señora Marister, es agradecido, cuando uno corresponde con quienes nos echan la mano, se hace una cadena de amor muy importante como la que siempre promovemos en Ayuda y Optimismo. Este fue el inicio de una gran cadena de amor, señora Marister.
Así es. Entonces, Carlos Kazuga, desde pequeño, además de estudiar, apoyaba a trabajar a sus padres. La vida misma le había demostrado en el camino para forjarse un mejor futuro que solo se podía lograr con gran esfuerzo, dedicación y trabajo. Y desde chiquito empezó a trabajar. Don Carlos crea sus propias empresas. Tiene un gran éxito al lograr transmitir los valores que tenía a miles de personas que lo escuchan en sus conferencias, porque también da conferencias muy importantes. Con esta información inició con su padre y toda la familia un pequeño establecimiento. Posteriormente se convertiría en una empresa líder en la fabricación de juguetes inflables, Industrias CAI. ¿Cómo la ven?
Sí, yo me acuerdo de esos juguetes, yo me acuerdo mucho, e incluso tuvieron relevancia porque ellos crearon los inflables que representaron los aros olímpicos en la inauguración de los Juegos de 1968 en México. Fue algo muy bonito cómo se subían los aros olímpicos por todo lo alto del estadio de CU. Ellos, su empresa, fabricó esos inflables precisamente porque se dedicaron a la producción de juguetes de plástico. Don Carlos, mal que dice, yo soy, ¿cómo dice? De manufactura japonesa, hecho en México. Una combinación muy especial, porque como lo mencionábamos, la cultura japonesa tiene estos referentes muy, muy de adentro, muy espirituales, muy respetuosos, ordenados, limpios. Pero sobre todo, Carlos, desde muy chiquito, pues hizo en el trabajo, como dice la señora Marister, él tuvo que apoyar en la familia. Y entonces esta combinación hizo algo muy especial, ¿no? Él, vamos, conjuntó lo mejor de dos mundos, Malke.
Totalmente. Y él, a pesar, pues, de haber sido un niño que afrontó estas dificultades de las cuales ustedes comentan, ¿no? Sufrió, pues, este desplazamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Pues, en lugar de rendirse, su familia se adaptó y trabajó de verdad de manera muy, muy, con mucho empeño para salir adelante. Entonces, él, a mí me parece grandioso que logró esto que dices, Gonzalo. Como toda lo mejor de los dos mundos, ¿no? Toda la parte de esta cultura japonesa, pues, que está basada en valores, en el esfuerzo, en la ética de trabajo, en la disciplina, en la calidad, en el compromiso, y también pudo combinar con la creatividad mexicana, con la calidez que tenemos los mexicanos, y me parece que logró algo muy, muy grande en ese sentido.
Y que todos podemos aprender grandes cosas. Podemos tomar de este ejemplo de vida cada quien lo que le corresponde en este momento que nos toca. Hay quienes están pretendiendo ser emprendedores y tienen algunos temores. Hay quienes están formando a sus hijos, tienen temores de que si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Hay muchos aprendizajes que a lo largo de este podcast, pues ojalá tengamos la fortuna de tocar de la mejor manera para que sirva como un referente para nosotros, para que nosotros crezcamos junto con este gran ejemplo. Estamos en el podcast de la familia de ayuda y optimismo. Como siempre, con mucho gusto, estamos María Esther, Malke y Gonzalo acompañándoles a toda la familia de ayuda y optimismo. Vamos y venimos, no tardamos.
Somos tu compañía. Escuchas. Nos importas tú. el podcast de ayuda y optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo hace. Es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse y ser felices. Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
La realización de la primera convención panamericana Nikkei bajo el lema de ser mejores ciudadanos y la formación de la Asociación Panamericana Nikkei, que fue nombrada su primer presidente en el año de 1981, fueron otras de las tareas con las que Kasuga ha participado de manera decidida y entusiasta. Mediante estos esfuerzos colectivos de los descendientes japoneses, se ha ido fortaleciendo la cultura y la historia de los Nikkei a nivel continental. Fíjense nada más. A sus 86 años, él sigue luchando muy fuerte con el significado de su nombre, sin dejarse vencer de las adversidades que la vida le ha puesto. Las raíces que provienen muestran que está bien plantada. La tarea de los descendientes de Nikkei es honrar y dar a conocer el legado de los pioneros que llegaron y se establecieron en el continente desde siglos XIX, como lo ha hecho Carlos Kasuga. Este importante empresario, Carlos Kasuga, mexicano, cumplió 86 años de edad. Don Carlos es reconocido como presidente del consejo directivo de la empresa japonesa Yakult. Además, como conferencista, ha ganado una enorme fama, sino que tiene miles de seguidores en redes sociales. Nació en un pequeño pueblo del centro de México, en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, muchos jóvenes tuvieron que emigrar a México por la situación de la guerra. Entonces se vinieron a México.
El señor Tsutomu dijo, le dijo a sus familiares en Japón: búsquenme una novia porque me quiero casar. Quiero que sea japonesa y, como usted dice, pues no soy rico, pero dentro decía, pues lo voy a hacer, ¿no? Él tenía la decisión. Y en esta flor de vida, pues había espinas, mal que. No llegó en pañales de seda, ¿no? Llegó y a trabajar como peón, como decía la señora María Esther, y luego dijo, pues por aquí no es la cosa, vamos a emprender otra cosa. Llegó la novia, le echaron ganas. Luego lo sacaron de San Luis Potosí porque todos los japoneses en esa época eran enemigos. Entonces les dijeron, o se van a la Ciudad de México o se van a Guadalajara, y se vinieron a la Ciudad de México. Y curiosamente, esta cultura del trabajo, del respeto, ellos pusieron una tienda de dulces. Y curiosamente, era el único negocio que abría todo el tiempo. Todo el tiempo. Era la tienda que siempre estaba abierta. Sus colegas comerciantes mexicanos descansaban sábado, domingo, en fin. Ellos abrían todo el tiempo. Esto implicaba mucho esfuerzo, mucho trabajo. El ejemplo que le dieron a Carlos, tanto Mitsuko como Tsutomu, eran personas trabajadoras que sembraron en su hijo, en Carlos Kasuga, precisamente ese compromiso, con un compromiso muy especial, social. Ya después yo creo que vamos a platicar de cómo llega Yakult en Malke, porque también tiene su vertiente social. Sí, es pensar en el negocio, por supuesto que sí, ¿quién no? Pero también esto que siempre platicamos en ayuda y optimismo, que es en ayudar a los demás. Pero ese gran ejemplo, pues desde pequeñito lo fue encaminando, Malke.
Sí, porque a veces pensamos, cuando leemos o cuando escuchamos estas historias de inspiración, como que siempre leemos, ¿no? Que no tuvieron una infancia fácil, que pasaron muchas cosas adversas y luego cómo, y luego, pues, lo que lograron y cómo llegaron a tener éxito. Pero ahí en medio, pues, hay un montón de sufrimiento, hay un montón de esfuerzo, hay un montón de resiliencia y eso es lo que a veces, pues, como que no vemos, ¿no? Y me encanta esta historia, porque justamente, o sea, ya platicaremos, como dices, cómo llegó a Yakult, pero también, por ejemplo, él fue también uno de los fundadores del Liceo Mexicano-Japonés, que es una de las escuelas más importantes aquí en México, ¿no? Entonces, logró muchas cosas y también para él siempre estuvo en su mente tener este impacto en la sociedad, que hemos platicado muchas veces de lo importante que es ver más allá, no nada más querer tener fama, éxito, poder, dinero, sino qué impacto va a tener tu éxito en tu país, en la sociedad, en la humanidad, tal cual, ¿no? Entonces, él ejerció un liderazgo responsable porque sí buscaba el bien, ya cuando estaba pues en los altos niveles, buscaba el bienestar de los empleados, el trabajo en el equipo, la responsabilidad social, o sea, como todo líder que realmente logra un éxito y hacer un legado, siempre pensando en los demás, no nada más en él. Entonces, eso me parece súper importante.
Sí, como su postulado, ¿no? Señora María Esther, dice Carlos Casuga, es en cuatro vertientes: el bien ser, el bien hacer, el bien estar y el bien tener. Debemos, por ejemplo, ser puntuales. Bien ser puntuales, ser respetuosos del tiempo de los demás, que a veces no siempre resulta ser así. El bien hacer nuestro trabajo. Y el hacer bien nuestro trabajo y sobre todo esta gran labor hacia los demás nos hace estar bien, bienestar. Y entonces todo lo que provenga de esta cadena, pues me va a ser un bien tener, ¿no? Dice don Carlos. Bueno, quien se salta todo esto y llega al bien tener, pues no está cumpliendo el ciclo natural de amor. Tenemos que llevar esto del bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener a la práctica, señora María Esther, tal y como que de alguna manera también nosotros en Ayuda y Optimismo llevamos esa vertiente y sobre todo fomentando la ayuda. Esta labor del corazón de pensar en los demás y como usted siempre bien dice, agarrar al que está atrás, lo pasamos adelante. No nos importa que él esté adelante un ratito porque seguramente él nos va a jalar y vamos a hacer esa gran cadena de amor. Si lo entendiera el mundo así, señora Magister, qué grandes seríamos todos.
Pues sí, porque hay muchas personas que utilizan el chantaje emocional para controlar tus acciones. Tienen necesidad de controlar todo sobre tu vida. Sus reacciones son frecuencia exageradas. O sea, con cualquier cosita reaccionan mucho. Hay un exceso de crítica y numerosas comparaciones. Te culpabilizan de que nada vaya como ellos querían. No hay respeto por los límites individuales. Y hay muchos momentos de envidia. Entonces, de esto te hace ser consciente Carlos Casuba. Y eso es muy importante, ¿no creen?
Sí, porque es totalmente la cara de la otra moneda. Esto es, lo llevamos al egoísmo, al no tener una conciencia social bien fundamentada que él lo ha aplicado en sus empresas. Él, vamos adelante de platicar ciertos detalles que parecerían curiosos. Pero mal que era un buen método, por ejemplo, hoy en día las encargados o los encargados de capital humano, de recursos humanos, a la hora de reclutar hacen ciertas pruebas, pero don Carlos hacía cosas extraordinarias para pues echarle el ojo a la gente. Él decía, iba en mi coche, le pagaba al que me vendía el periódico con un billete grande y me decían, es que no tengo cambio. Y dice, no te preocupes, al rato paso y me das mi cambio. Dice, la persona que se acercaba y me regresaba el cambio, ahora trabajan conmigo, porque hubo ese compromiso y hubo quien se escondió, se llevó el cambio y cambió su vida por eso. Entonces, esa manera le da la vuelta a todo lo que nos dijo la señora María Esther, ¿no? Mal que darle la vuelta a todo este aparato implica crecimiento de todos.
100%, porque para él una persona para que pudiera trabajar con él tenía que tener esa mentalidad del trabajo con propósito y con valores, ¿no? Él siempre fue un gran promotor de trabajo bien hecho, basado en valores como la honestidad, que es justo lo que decías, ¿no, Gonzalo? Si regresa y me da el cambio, lo invito a trabajar conmigo. La responsabilidad, la perseverancia. Entonces, ya decíamos, él no solamente buscaba generar riqueza, sino también bienestar para los empleados. empleados y para la sociedad. Pero para lograr eso, tú te tienes que rodearte de la gente correcta. Entonces, me parece que una gran lección de él es saber que el éxito real no solo se mide en
Quienes
dinero,
lo
sino también
logran,
en este
quienes
impacto positivo que
de alguna
generamos en los
manera
demás, ¿no?
llegan a
Trabajar
tener
con ética para él
este
era
recibimiento de
primordial, por
este gran
ejemplo.
mensaje, pues es un ganar de todos, ganar, ganar, ¿no? En esta última cadena que él dice, el bien tener, pues son recursos, son objetos, pertenencias que llevaron un camino y que finalmente, pues nosotros hacemos un homenaje a nuestro trabajo precisamente con estas posesiones. Estamos en el podcast de la familia de ayuda y optimismo, recordándoles que tenemos un número telefónico que pueden ponerse en contacto con nosotros al 55.
26-14-0101.
Y vamos a platicar bien sabroso. Vamos y venimos, no tardamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx/donativos. Este es el podcast de Ayuda y Optimismo. Continuamos.
Carlos Kazuga Osaka cumplió 86 años. Don Carlos es reconocido como presidente del Consejo Directivo de la empresa japonesa Yakult. Además, es como conferencista, ha ganado una enorme fama, por lo que tiene muchos seguidores en redes sociales. ¡Qué bien, ¿verdad?
Y fíjese, señora Mariester, que en sus conferencias, ahorita ya está un poquito retirado porque sufrió un grave accidente automovilístico, y entonces, pues ahora sí que todo su entusiasmo y todas sus enseñanzas y ese desarrollo tan especial que tenía, pues lo aplica en su persona, en su recuperación, que va siendo paulatina y todo, pero ya en otro tenor. Pero en sus conferencias siempre muy simpático, siempre haciendo referencias, haciendo reír a la gente, reflexionando, porque esa sabiduría, esa serenidad con que él se dirige a las personas, pues nos hace ver cosas muy, muy relevantes, Val, que de repente sí nos llega la pedrada, ¿no? Y es que los mexicanos somos así, de una manera muy cordial, amena, jocosa, pero que el mensaje llega, nos hace reflexionar y decir, ah, caray, sí es cierto. Esto no está bien. Él hacía mucha referencia, por ejemplo, a los elefantes, ¿no? A los elefantes de circo. Un elefante de circo pequeñito lo amarran a una estaca y ahí no se mueve porque sabe que no se puede mover. Pero finalmente el elefante crece, pero ya podría hasta arrancar la estaca, pero no lo hace porque ya se acostumbró. Dice, a nuestros hijos no hay que hacer los elefantes de circo. No hay que dejarlos que se anclen, hay que dejarlos que se desarrollen, impulsarlos. Grandes enseñanzas en sus conferencias, que como decía, muy simpáticas, pero que también nos da cuenta de esa lección de vida que él ha recibido.
Sí, y es un hombre muy, muy inteligente, muy listo, que sabe cómo llegarle a la gente, por supuesto, y como decíamos, el tener lo mejor de las dos culturas, pero también él sabe de dónde también, por ejemplo, la cultura mexicana puede cojear un poco, ¿no? O sea, también sabe que de pronto podemos tener ciertas características que nos pueden poner el pie, digamos, para tener éxito. Y él utiliza mucho esos temas en sus conferencias para hacernos reflexionar de una manera simpática, nunca criticando, ni nunca agrediendo, ni mucho menos, pero muy realistamente, a mí me parece cuando he escuchado algunas de sus conferencias, ¿no? Entonces, otra cosa que él enfatiza mucho y a mí me encanta es el tema de la gratitud, ¿no? La importancia de decir gracias, de valorar lo que cada quien tiene. Para él la gratitud es la base de una vida plena y exitosa. Y bueno, ya lo hemos platicado en otros podcasts, así es, ¿no? El que no es capaz de sentir gratitud, muy probablemente no va a poder como lograr grandes cosas porque ese vacío de nunca estar en paz con lo que uno tiene, nunca lo va a dejar, o por más que logre cosas, nunca va a ser suficiente para uno. Entonces, la gratitud para él es algo indispensable.
Y vaya que alguien que se aleja de su cultura, de su país, necesita ayuda y la correspondencia con la gratitud es majestuosa. Decíamos que sus papitos, pues su papá estuvo de peón en un rancho, hicieron un negocio de productos, luego una dulcería, luego él fue a Japón a estudiar. Y encontró que estaban desarrollando una industria del plástico muy interesante y que podía aplicarla en los juguetes aquí en México. Regresa, funda una empresa de juguetes inflables, de plásticos inflables, de salvavidas y cosas estas. Y entonces empieza a desarrollar un negocio. Pero hablábamos de Yakult, sí, como ese producto que todos conocemos, como dice la señora Maristel, nos hemos tomado alguna vez alguno de ellos. Hay quienes lo hacen más frecuentemente. Pero el Yakult en Japón surgió como una necesidad ante lo que estaba sucediendo con la niñez en Japón. Japón, bueno, producto de las guerras y hay muertes por los combates bélicos, pero escasea el alimento. Pegado a la guerra está el hambre. Y entonces en Japón prácticamente comían lo que se podía. Y había muchos problemas gastrointestinales y había muchas muertes de niños por enfermedades gastrointestinales, hasta que un científico empezó a desarrollar en sus investigaciones un asunto de los lactobacilos, producto de la leche, en fin, logró aislar cierta bacteria y produjo este gran apoyo que era para evitar las muertes de los niños. A eso nos referimos, que también en el origen, en el génesis de una gran idea, pues tiene que haber un gran aporte al bienestar de la humanidad, señora María Esther. No nada más es producir por producir y hacer negocio y dinero y ser ricos. También esta conciencia social es tan importante y por eso Carlos Kazuga trajo el Yakult a México en 1981. Pero el origen del producto también tiene un gran contenido social, señora María Esther.
En San Luis Potosí, los Kazuga recibieron la orden de trasladarse a mediados del año 1942. Las propias autoridades municipales del pueblo de Cárdenas le informaron al gobierno federal que las familias eran honrada, trabajadora y respetuosa de la ley, por lo que no era necesario concentrarlos y mandarlos a México, ¿no? Sin embargo, la solicitud fue rechazada. Y Carlos Kazuga recuerda ahora que fue de las pocas ocasiones en que vio a su madre llorar cuando el pueblo de Cárdenas los acompañó a la estación del tren para despedirlos. Imagínense qué triste para él ver a su mamá llorar, ¿no?
No, y dejar todo lo que habían construido, lo poquito que habían construido, lo mucho, dejarlo atrás y comenzar una nueva vida. Dejaron el pueblo de Cárdenas y llegaron al pueblo de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de épocas en donde, pues, Tacubaya estaba muy lejos del centro histórico, ¿verdad? Y era un pueblo y empezaron a desarrollarse. Y mencionábamos esto de la cultura del trabajo, un negocio que no cerraba mal que. No había descanso, no había oportunidad de descanso. Y en sus conferencias, don Carlos Kazuga decía, pues tú sabes qué haces con tu tiempo. Cuando un niño nace, sale con una cuentota, pero no de dólares ni de pesos, sino de días, de horas. Tú sabes qué hace con ellos, los gastas o los inviertes. Hay momentos en que se puede invertir en sembrar y hay momentos de la cosecha. Grandes enseñanzas como un embajador de la cultura japonesa, Malke.
Sí, yo creo que una de las, que creo que todos conocemos, ¿no? Una de las principales características de la cultura japonesa es el tema de la disciplina, que a veces acá nos puede faltar, acá en México. No generalizo ni digo que a todo mundo, pero esa era la gran diferencia, ¿no? Lo decías hace un ratito, era el único negocio que nunca cerraba. Y eso es disciplina y eso es perseverancia. Entonces, no importa si estoy cansado, no importa si es día festivo, no, o sea, mi negocio abre. Pues, obviamente, ¿cuál es el resultado esperado? Que fuera el negocio más que mayor éxito tendría, ¿no? Aunque fuera una tiendita. Entonces, eso él lo lleva a la práctica. Entonces, en sus conferencias, él te habla mucho de eso, de cómo nada más se queda en una parte teórica, sino cómo tú aplicarlo en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida cotidiana. Entonces creo que una de las grandes enseñanzas es esta de la disciplina que todos deberíamos adoptar y volvernos más disciplinados, porque eso nos ayudaría mucho a conseguir nuestros objetivos, indudablemente.
Disciplina, compromiso, respeto, agradecimiento y algo muy importante, limpieza. Él también hablaba mucho de la limpieza. Allí en el liceo, señora María Esther decía, no tenemos personal de limpia, nosotros mismos lo limpiamos. Les decimos cómo se toma una escoba, cómo se coloca el recogedor y con base a la limpieza podemos crear una cultura de respeto. Hay ciertos eventos, creo que fue en un mundial que terminó el partido y todo el mundo se fue y los japoneses se quedaron a recoger la basura de todos los demás. ¿Qué lecciones, señora María Esther?
Sí, de veras, eso se televisó. Todo mundo sorprendidos estábamos. Cómo ellos se quedaron a recoger todo, todo, todo. Y de todo el estadio. No nada más de su pedacito. De todo el estadio dijimos, qué bárbaros. Estos japoneses son bárbaros.
Sí, y lo lleva don Carlos también a la práctica porque dice, hay grandes empresas en donde los grandes ejecutivos y el dueño tienen su baño propio, con baños excepcionalmente limpios, espejos y no sé qué. Dice, en mis empresas todos vamos al baño en el mismo baño. Todos, ejecutivos o trabajadores, todos vamos al mismo baño. Entonces, eso también hace un compromiso con los demás, en algo tan sencillo, en algo tan básico que podríamos mencionar, pero tan importante. Un aspecto también que es de relevancia en Yakult es que las vendedoras, las repartidoras eran mujeres. Mujeres en bicicleta o en motocicleta. No sé si en sus colonias quienes nos estén escuchando identificaban a la señora del Yakult. Ya viene la señora del Yakult, ya viene, ya pasó la señora del Yakult. ¿Por qué? Porque él también pensaba en las mujeres, pensaba también en motocicletas, en bicicletas. Es otra concepción del repartir el producto y también, ¿por qué tan chiquito? Pues que es lo único, es lo necesario. No más, no necesitas más. Es que hagan lo más grande. No, porque esa es la dosis correcta. Tal vez en una mente empresarial mercenaria diría, pues yo lo voy a vender por litro, si les gusta tanto. No, no, esa es la presentación y eso es lo necesario. Y se venden 3 millones de botellitas diarias. Entonces, ¿cómo pensar? No, no, no se necesita ser mercenario para tener éxito en los negocios. Es una gran lección de don Carlos. Vamos y venimos, estamos en este podcast de ayuda y optimismo.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Twitter,
arroba ayuda y optimismo.
Facebook,
clubes de optimismo.
Instagram,
clubes de optimismo.
YouTube,
únete a los optimistas.
Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Pero además, don Carlos, en lo que participan cientos de personas, es un negocio que él ha hecho para que participen muchas, muchas personas colectivamente y para que todos los valores que él tiene sean asumidos por todos los ciudadanos. A partir de un problema como el de la basura, la solución está en manos de los propios ciudadanos y en la participación y colaboración de la comunidad. O sea, no nada más crea el Yakult, sino que educa al pueblo. Qué bonito, ¿verdad?
Abraza los valores, señora María Esther. Esto que tanto hemos platicado, él lo comparte con quienes trabaja, con quienes él incluso agradece la fortuna de tener personas con esa perspectiva de vida. Pero es en retribución a lo que él les da, ¿no, señora María Esther? O sea, es un ir y venir, es un dar y recibir.
Sí. En la realización de la primera convención panamericana de Nikkei, bajo el lema de ser mejores ciudadanos y la formación de la Asociación Panamericana Nikkei, en la que lo nombraron su primer presidente en el año de 1981, a Carlos Kasuga, fueron, entre otras tareas, que Kasuga ha participado de manera decidida y entusiasta mediante estos esfuerzos colectivos de los descendientes japoneses y que ha ido fortaleciendo la cultura y la historia de los Nikkei a nivel continental. ¿Qué le parece?
Un gran entendimiento de dónde pertenece, Malke. También, por ejemplo, la comunidad libanesa, que también son de emigrantes, pues saben que la unión hace la fuerza. Y en ese contexto, el ayudar a los demás es el ayudarse a sí mismo también, Malke.
Sí, por supuesto. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces yo creo que personas como Carlos lo que hacen es trabajar mucho primero en ellos mismos, ¿no? Y después salen a compartir todas esas experiencias, todo ese autoconocimiento, todo lo que tienen con el mundo, pero primero seguramente trabajaron con ellos, en ellos mismos, ¿no? Pues yo creo que la historia de Carlos Osaka es una fuente de inspiración para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que necesite superar obstáculos, que quiera hacer un emprendimiento con propósito, que realmente quiera generar un impacto positivo en el mundo. Me parece que su filosofía nos enseña, pues esto, ¿no? Que el éxito no se trata nada más de ganar dinero, sino de dejar un legado basado en valores, en esfuerzo, en dedicación, en disciplina. Entonces, es una gran historia de aprendizaje para todos.
De gran aprendizaje y de agradecimiento, el bien ser, el bien hacer y el bienestar, además del bien tener. Pues él dice, pues ojalá que nuestro sistema educativo, nuestro sistema incluso familiar, estuviera abrazando este tipo de cosas, porque ahora realmente pues estamos viviendo tiempos muy, muy apresurados, no tenemos tiempo de lo importante, y cuando no atendemos lo importante se vuelve urgente, y si no se atiende lo urgente, pues ya se hace un desastre. Y esta filosofía. Por ejemplo, la cultura japonesa, gran respeto a sus adultos mayores. No los hace a un lado, al contrario, aprende de ellos. Ya lo decíamos, la limpieza, la puntualidad, el amor al trabajo, pero sobre todo entender que nuestra materia prima es el beneficio de los demás, señora María Esther. Algo que en ayuda y optimismo lo valoramos y sobre todo lo trabajamos.
Así es, porque al apoyarnos unos a otros, estamos haciendo un mundo mejor, definitivamente. Y Carlos Kasuga es una persona muy digna de darle honor porque ha venido a implantar un mejor sistema de producción, de pensar en el de atrás siempre y de ayudar al de adelante. Entonces, es algo muy bonito, muy hermoso, que tenemos que darle un lugar muy especial, ¿verdad?
Y afortunadamente, todo esto que hemos platicado, hay canales en donde podemos incluso pues conocer mucho más de don Carlos. Su labor continúa, lo que él ha sembrado se ha ido cosechando y que seguramente va a ser generación tras generación. Y sobre todo el ponerlo en la mesa hoy, Malke, pues es empujarnos a nosotros mismos, ¿no? Quienes estén viviendo hoy en día una situación difícil. Pues qué más difícil que salir de tu tierra amada, de un país. Imagínense, hoy en día son 15 horas de vuelo, 15 horas lejanas en un avión para llegar a donde estaba su tierra natal. Entonces, pues no hay empresa imposible siempre que utilicemos las herramientas correctas. Siempre que nos enfoquemos y que aprendamos de personas como don Carlos, que enfoquemos, que nos apliquemos y que tengamos esta conciencia colectiva, porque nadie es pues lo suficiente como para enfrentar la vida solo. Absolutamente nadie, y menos los seres humanos, que a veces somos tan indefensos. Necesitamos física, emocionalmente, espiritualmente, de los demás. Eso nos da una gran fortaleza. Entonces, esta gran historia, ojalá que cada persona que nos esté escuchando le sirva de algo, Malca.
Así es, Gonzalo, y la verdad es que toda nuestra solidaridad y todo nuestro respeto para la gente que tiene que emigrar a otros países ahorita que pues es un tema tan, híjole, tan complejo, ¿no? En estos tiempos el tema de la migración. Bueno, yo creo que en todos los tiempos, pero bueno, pues ahorita es un tema álgido, ¿no? De toda la gente que, por ejemplo, tiene que ir a Estados Unidos, todos los centroamericanos que pasan por nuestro país, también buscando pues el sueño americano. Todo nuestro respeto para esa gente, porque ya lo decían ustedes, dejar absolutamente todo, no nada más materialmente, sino tu familia, tus raíces, todo, para ir a probar suerte y pasan una serie de dificultades inimaginables. Entonces, todo nuestro cariño para las personas que están ahorita viviendo esa situación y seamos amables si nosotros nos encontramos con gente que sabemos que ha tenido que salir de su país, seamos solidarios y seamos amables con ellos, ¿no?
Así es, gracias Malke y siempre aportándole a la familia de ayuda y optimismo.
Gracias a ustedes.
Señora María Esther, yo siempre me acuerdo de esas palabras del gran José Hernández, astronauta mexicano, que le preguntaron en alguna ocasión, bueno, ¿y qué te llamó la atención de estar en el espacio? Que cuando te asomaste por la ventanilla de tu nave, ¿qué fue lo que más te llamó al ver la Tierra? Y él dijo que no hay líneas, que no hay líneas que separen unos países de otros. Se ve el continente corridito, parejito, no como en el mapa de la papelería que se ven las líneas punteadas ahí dividiendo. Cuando entendamos esto, señora María Esther, que todos somos viajeros en el espacio, en esta gran nave espacial que es nuestra Tierra, nuestro planeta azul, y entendamos que nos necesitamos los unos a otros y que no es opción el ayudar, es una obligación. Cuando lo entendamos y entendamos también la manera de ver las cosas como lo hizo don Carlos en ayudar a los demás y como lo hace día con día ayuda y optimismo, este planeta será distinto. Señora María Esther, encantados de que usted nos permita compartir este espacio.
Encantados y felices también de compartirlo con usted. Me fascina poder llevarles nuestras vivencias para que a ellos les sirvan, para que igual que a nosotros nos han impactado, a ellos los impacten. ¿No cree que es interesante?
Interesantísimo y sobre todo, como hoy lo hicimos, inspirador, que inspiremos al amor hacia los demás. Señora Marister, muy agradecidos y nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí. Con
Recordándoles que pueden marcarnos al 55.
26140101.
Y con ese amor y ese entusiasmo que siempre lo hace, señora Marister, que sepan que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.